Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos semana, estamos ya lunes 3 de diciembre, un día que hemos comenzado con bancos de niebla en algunos puntos de la región, aunque conforme avance la mañana se irán disipando y veremos poco a poco el sol. Hoy llegaremos a los 10 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos este informativo y de Jesús María López, que está al frente del control técnico. Jornada de resaca tras las elecciones andaluzas, que dejan un panorama hasta ahora inédito en esa comunidad. Después de 36 años, el PSOE dirá adiós con toda probabilidad al gobierno andaluz, a pesar de que su candidata, Susana Díaz, haya ganado los comicios. La suma de sus escaños, que son 33, con los de Adelante Andalucía, que ha obtenido 17, no son suficientes, por lo que un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox puede hacer posible la alternancia. Susana Díaz, visiblemente seria, hacía anoche un llamamiento al resto de fuerzas para evitar que gobiernen con la extrema derecha de Vox.
Abriré el diálogo con todas las fuerzas políticas y si el resto de fuerzas políticas prefieren sumar sus votos con la extrema derecha y abrir un escenario para el resto del ciclo electoral que viene en el conjunto de España de que su futuro va a ir ligado a los votos de la extrema derecha, que lo digan. Que digan a partir de mañana que ya lo importante no es quién gane las elecciones, sino que se está dispuesto a que la mayoría parlamentaria la condicione, insisto, un partido de extrema derecha en las vísperas del 40 aniversario de la Constitución española.
Susana Díaz reconocía que una parte de su electorado esta vez se ha quedado en casa, perdiendo hasta 14 escaños. Se ha visto perjudicada por el descenso de la participación, que ha sido de casi 5 puntos. No solo el PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia, sino también el PP. Su candidato, Juan Manuel Moreno, que podría ser el nuevo presidente de la Junta, ha perdido 7 escaños.
Me voy a poner a trabajar de manera inmediata para presentarme, primero para hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, con todas las fuerzas políticas y con todos los grupos parlamentarios que han salido de estas elecciones del 2 de diciembre, con un objetivo, de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista.
Juanma Moreno tendrá que hablar especialmente con Ciudadanos y con Vox, la gran sorpresa de la noche electoral andaluza. El partido de extrema derecha no solo ha conseguido representación en el Parlamento andaluz, sino que se va a estrenar con 12 diputados. Francisco Serrano, su candidato, asegura que han venido para quedarse.
Porque nosotros somos un partido regenerador y no lo que cuentan por ahí que somos nosotros. Ahora es el momento de decir alto y fuerte quiénes somos y que hemos llegado para quedarnos.
Hoy, por cierto, el Congreso celebra la primera jornada de puertas abiertas con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Por ello, realizaremos este Buenos Días Madrid a partir de las 7:30 desde la Cámara Baja con Juan Pablo Colmenarejo. A las 6:03 de la mañana, miramos al tráfico. Y lo hacemos en esta mañana de lunes con Teresa Serrano, que se encuentra como cada mañana en la DGT. Teresa, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora lo que reina en la red viaria madrileña es la tranquilidad. No encontramos dificultades ni circulatorias. Eso sí, tengan mucha precaución por las nieblas matinales. Aumenten la distancia de seguridad, ya saben.
No hay tampoco ninguna incidencia, ni en metro ni en cercanías. Avanzamos ya a otras noticias de este lunes. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Pedro Sánchez participa en la cumbre del clima en Polonia.
Hoy comienza en la ciudad polaca de Katowice la cita climática más importante desde París 2015. Se espera que sirva para establecer un reglamento sobre la reducción de emisiones. El presidente reiterará en esta cumbre su compromiso contra el cambio climático.
El Congreso, lo decíamos antes, abre sus puertas a los ciudadanos en vísperas del Día de la Constitución.
La presidenta Ana Pastor recibirá hoy a los primeros visitantes en la Puerta de los Leones. elecciones, en la primera de las dos jornadas de puertas abiertas, que este año tienen un carácter simbólico por los actos conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la Carta Magna.
Los inmigrantes del pesquero Nuestra Madre Loreto llegan a Malta.
Las 11 personas, 9 hombres adultos y 2 menores, fueron rescatadas hace 10 días frente a las costas de Libia por el pesquero español. Han sido desembarcadas en una nave de la Guardia Costera para recibir asistencia médica. Posteriormente, serán trasladadas a España para ser reubicadas.
Cientos de manifestantes se concentran en Llenoders en apoyo de los independentistas encarcelados.
Convocados por la Asamblea Nacional Catalana, han rodeado la cárcel con linternas, velas y antorchas para dar apoyo a Jordi Sánchez y a Jordi Turull. Los dos líderes independentistas encarcelados llevan 3 días en huelga de hambre. Denuncian que el Tribunal Constitucional bloquea sus recursos.
Nacionalistas y Podemos llevan al Parlamento Vasco la petición de excarcelar a los condenados de Alsasua.
Consideran desproporcionadas las penas impuestas y dicen querer agotar las vías judiciales. PNV, EH Bildu y Podemos piden que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara debata la situación y que el Parlamento exprese su respaldo a la paz y la convivencia en el municipio navarro.
Gobierno y sindicatos firman un acuerdo para mejorar la gestión de la seguridad social.
El gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para reorganizar las diferentes entidades gestoras y organismos bajo una estructura única. El propósito es mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Entrará en vigor el 1 de enero.
3 detenidos en Cataluña por estafar a más de 400 personas mediante procesos de selección laboral.
Exigían una fianza de 10 euros a los candidatos que respondían a falsas ofertas laborales. Como se trataba de pequeñas cantidades, muchas personas no llegaron a denunciar. Según las estimaciones de la policía, ganaron cerca de 6.000 euros en un año utilizando este método.
Del exterior, los chalecos amarillos encienden Francia contra la pérdida de poder adquisitivo.
Tras un fin de semana de graves disturbios, Emmanuel Macron ha pedido al primer ministro del país que se reúna con la oposición y con representantes de los chalecos amarillos para tratar la crisis nacional provocada por sus protestas desde hace 3 semanas.
En los deportes, resultados de los últimos partidos de la jornada liguera.
El Atlético de Madrid no pudo conseguir este domingo más que un empate frente al Girona. En empate acabó también el cruce del Rayo Majadahonda con el Deportivo de La Coruña, mientras que el Alcorcón cayó derrotado por 2-1 en Albacete.
Hay además otras noticias que tienen que ver con las selecciones nacionales.
En el sorteo para la Eurocopa 2020, a la absoluta de fútbol le ha tocado enfrentarse a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta. Por su parte, la selección española de baloncesto estará en el Mundial de China 2019, gracias a haber vencido a Ucrania por 72-68 en la 10ª jornada de la fase de clasificación.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 7 minutos vamos con toda la actualidad de la Comunidad de Madrid de la mano de Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. Hoy es lunes y después de un primer fin de semana de funcionamiento de Madrid Central, es tiempo de hacer balance, al menos balance provisional. Las valoraciones del Ayuntamiento y de los afectados no coinciden, Sergio Rodríguez.
Este fin de semana ha habido una reducción del tráfico con porcentajes cercanos al 50% en algunas calles, como la arteria principal de la Gran Vía. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a Radio Nacional.
Estamos siguiendo tanto la evolución del tráfico dentro de Madrid Central como en el perímetro, y lo que estamos viendo es que el tráfico en el perímetro es muy fluido. Y de hecho, notamos también que ha habido un pequeño trasfase a M30 de todos esos viajes, sin que en ningún momento signifique que haya habido congestión en M30.
Y ha habido también una utilización del transporte público que ha llegado al 40% el pasado sábado, así como un aumento de la velocidad de las líneas de un 38%. Sin embargo, desde la plataforma de afectados consideran que el descenso no se debe al proyecto municipal, sino a que ya había medidas de restricción, como las de la alerta terrorista, por ejemplo, y anuncian sus propias mediciones a través de un estudio de percepción ciudadana a lo largo de este mes de diciembre y enero. José Antonio Aparicio, portavoz.
Y por supuesto, lo que vamos a hacer desde la plataforma de afectados es establecer nuestros propios controles y nuestros propios estudios para ver cuál es la percepción ciudadana de Madrid Central en estos primeros días y también el impacto económico que ha tenido en todos los establecimientos su puesta en marcha, aunque sea una puesta en marcha manual.
Por su parte, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Purificación Causapié, considera que el proyecto de Madrid Central es muy importante para poner límites a la contaminación, pero ha pedido acompañarlo de más medidas como el uso prioritario del transporte público.
La puesta en marcha de Madrid Central coincide con el estreno de las señales luminosas para peatones en Carmen y Preciados. Esas señales fueron instaladas la semana pasada y activadas por primera vez este sábado 1 de diciembre, Ángeles Martín.
En total son 4 señales, 2 en la calle del Carmen y otras 2 en la de Preciados, que solo funcionarán cuando haya aglomeraciones de peatones por orden del jefe de la Policía Municipal de Distrito Centro. Estas señales, situadas en la entrada y la salida de las mencionadas calles, son una de las novedades del dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la Navidad, vigente hasta el próximo 7 de enero. Para permitir el paso mostrarán 2 flechas verdes y para impedirlo 2 cruces rojas a modo de semáforo. Además, al igual que el año pasado, las calles de Carmen y Preciados serán de una única dirección peatonal en los días de grandes afluencias, es decir, los viernes, fines de semana y vísperas de festivo a partir de las 5:30 de la tarde.
Pese a su puesta en marcha, las críticas al proyecto continúan. Esta misma mañana, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibe a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislán, que le va a entregar las firmas recogidas en su municipio contra la entrada en vigor de Madrid Central.
Firmas que el Grupo Popular entregará en el registro del consistorio. La iniciativa, puesta en marcha por los populares de Pozuelo bajo el lema «Con Carmena no entras», quiere poner de manifiesto los problemas que tendrán los vecinos de este municipio que cada día se trasladan a Madrid. Solo en los primeros 4 días de recogida se reunieron más de 1.200 firmas. La primera de ellas fue la de la alcaldesa de este municipio.
No es la única reivindicación de la oposición popular en el Ayuntamiento de la capital. Otra de ellas tiene que ver con la decoración navideña que ha elegido el equipo de gobierno de Ahora Madrid. El PP pide a todos los madrileños que coloquen sus belenes en la Puerta de Alcalá, una forma de denunciar que el gobierno de Carmena suprimiera su instalación. Isidoro Méndez.
Hace 3 años que Madrid no coloca belenes en la Puerta de Alcalá. La culpa, según el portavoz popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, es de la alcaldesa.
Y Manuela Carmena, tan atenta siempre a celebrar el Año Nuevo Chino o el Ramadán, lo cual nos parece perfectamente respetable. Sin embargo, esta tradición cristiana, como es colocar el Belén, la suprimió de la Puerta de Alcalá.
El gobierno de Manuela Carmena ha suprimido, a su juicio, una de las tradiciones más festivas de la Navidad, con la que, ha dicho, se sienten identificados la inmensa mayoría de los madrileños. Por eso su respuesta, instalar un Belén de figuras de cartón e invitar a todos los madrileños a colocar los suyos en la Puerta de Alcalá.
Y mientras tanto, la alcaldesa Carmena se ha hecho instagramer. La alcaldesa de Madrid ya está en esta plataforma, Instagram, y se ha estrenado de una peculiar manera, haciendo magdalenas.
Buenas tardes, madrileños y madrileñas. Me han insistido en que muchos de vosotros y vosotras estáis por aquí en Instagram. Espero que me acojáis bien. Mi equipo echará una mano para teneros al día. Ha compartido la alcaldesa en Instagram. En la primera foto que subió Carmena se puede ver a la regidora preparando magdalenas, mostrando así su gusto por la cocina y los postres. Además, también compartió que había acabado de leer un libro sobre Carmen de Burgos. Además, se ha acabado la magnífica biografía de Carmen de Burgos, escritora feminista de la generación del 98 y considerada la primera periodista profesional de España. Me ha encantado y cautivado su historia, afirmaba la alcaldesa de Madrid. Por último, quiso despedir a sus seguidores con un mensaje especial: que no se pierda la magia, la inmensidad de conocimientos y los viajes que nos da la lectura. Carmena ya cuenta con más de 5.000 seguidores y solamente sigue a las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid y del Movimiento Más Madrid.
En la crónica de sucesos, el domingo nos deja un conductor fallecido en Villaverde en un grave accidente. Ocurrió a la altura de la Avenida de los Rosales con la calle Trillo. Los servicios del SAMUR desplazados al lugar tan solo pudieron certificar la muerte de este hombre de 27 años de edad y único ocupante del coche.
El vehículo, un turismo, ha quedado partido por la mitad tras impactar contra un árbol. El conductor y único ocupante ha fallecido en el acto. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han controlado los vertidos del vehículo y saneado los árboles dañados tras el brutal impacto. Policía Municipal se encarga del atestado, recabando el testimonio de testigos para conocer las circunstancias en las que se ha producido este accidente.
Ya está en libertad el presunto kamikaze de la M30 que recorrió en el mes de agosto casi 20 kilómetros en sentido contrario. La jueza considera que puede ser inimputable dado sus problemas mentales. En el accidente, recordamos, resultaron heridas 8 personas. Rodrigo Díaz.
Después de 2 meses en prisión preventiva, la magistrada acepta la puesta en libertad, en contraposición a lo que defendía la fiscalía. La decisión viene marcada por el informe médico, principal defensa del acusado. Se reconocía que el paciente podía sufrir episodios psicóticos, con ideas delirantes y alteraciones de la percepción. Esta situación, junto con la falta de medicación y factores estresantes externos, le llevó a conducir durante 19 kilómetros en sentido contrario por la M30 hasta colisionar con 4 vehículos. La juez le ha impuesto, eso sí, varias obligaciones, como la prohibición de volver a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la de acudir a un centro de salud mental en el menor tiempo posible. Pese a la puesta en libertad, sus familiares siguen preocupados. Todavía en riesgo de que cometa algún otro hecho similar.
Y detenido en el distrito de Tetuán, un hombre chino que vendía en su local bebidas alcohólicas sin registro sanitario europeo, Isidro Méndez.
En el sótano de su bar elaboraba y vendía las bebidas, un panorama con el que se encontraron los inspectores de emergencias sanitarias. Lo explica el portavoz de la Policía Municipal.
Allí se personaron 2 inspectores y junto con estos 2 inspectores y el propietario del local bajaron al sótano. En el sótano donde se encontraron unas garrafas con cerca de 200 litros que eran para elaboración de bebidas alcohólicas, entre ellos vino de arroz.
Encontraron además productos alimentarios caducados, sin envase y sin etiquetado y desprovistos del registro sanitario europeo. Al detenido se le acusa también de no cumplir las ordenanzas municipales en lo que respecta a prevención de incendios y salubridad.
El Santiago Bernabéu se prepara para albergar el próximo domingo la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors. Una hora ha bastado este mismo domingo para vender todas las entradas facilitadas a los socios del Real Madrid. El atractivo es enorme, aunque preocupa la seguridad, sobre todo después de lo ocurrido hace pocos días en el encuentro aplazado.
El club blanco tenía previsto fijar el horario de venta hasta las 6 de la tarde, pero en poco más de una hora se colgó el cartel de entradas agotadas. Los aficionados no querían perderse un evento único en nuestro país.
En el fútbol de primer nivel en el Bernabéu, pues bienvenido sea.
Solo se vive una vez en la vida, ¿no?
Incluso algunos argentinos residentes en España acuden a estratagemas para no perderse la final entre River y Boca.
Voy a intentar conseguir el carnet de algún socio del Madrid para intentar sacar la entrada como sea, vamos, para ver el partido. Lo que haga falta por Boca.
La final del mundo, como dicen ahí. Yo lo veo como el River de España, el Real Madrid.
Le van a pasar tremendo, increíble.
Por otro lado, la seguridad es un asunto que preocupa y mucho. Madrid contará con un dispositivo especial y reforzará la vigilancia en el centro, dada la enorme afluencia de turistas que se producirá, coincidiendo esa fecha con las compras navideñas y el puente de diciembre. La policía transmite un mensaje de calma a los ciudadanos.
Lo que tenemos que hacer es elaborar ese dispositivo acorde con el evento, para que todo se desarrolle con normalidad. Ya hemos albergado eventos de gran envergadura y se ha desarrollado dentro de los cauces normales.
Aunque la Conmebol ha dado luz verde, todavía queda la confirmación de los equipos, y es que River Plate, en un comunicado, ha mostrado su rechazo a que sea el Santiago Bernabéu la sede de este partido decisivo.
Sigue el drama de los desahucios en nuestra región. Les contamos uno de ellos, el de María Díaz, que a sus 99 años será desahuciada hoy de su casa de Pozuelo de Alarcón. Asegura además que ha sido engañada por su nieto Mónica Roncero.
A sus casi 100 años, María se ve en la calle por culpa, asegura, de su nieto, a quien entregó poderes, engañada tras nombrarle heredero universal en su testamento y a su abogado como albacea.
A mí me dijeron, usted después de que se me muera, ¿qué hace? Hombre, ¿para qué más hace? Pues para mi nieto, pero esperará que me muera.
Su nieto de 55 años se hizo con casi 2 millones de euros y llegó a vender su dúplex de Pozuelo sin el consentimiento de la anciana por unos 420.000 euros. A María le ofrecen como alternativa una residencia, pero ella no quiere dejar su casa.
Es lo único que os pido, que me dejéis en casa, por favor. Que me dejáis en casa.
María tiene que entregar hoy en el juzgado las llaves de su vivienda, pero asegura que no irá.
Semana interesante la que arranca hoy en la Asamblea de Madrid y en la que podría quedar constituida ya la Comisión de Universidades. Su objetivo es investigar y, en su caso, determinar las responsabilidades en el caso Máster Eva Prat.
aunque se prevé que ya en diciembre se celebre la primera sesión de la Comisión de Universidades, el Partido Popular ha pedido a la Mesa de la Asamblea que reconsidere la creación de la misma basándose en el informe jurídico de los letrados. Una vez conozcan el pronunciamiento de la Mesa, los populares decidirán si participan o no en la comisión, a la que podrán acudir el presidente, miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, rectores de las universidades o responsables de las unidades académicas. Se intentará que haya dos sesiones al mes y que enero sea hábil, ya que la Cámara se disolverá en abril por las elecciones municipales y autonómicas. El grupo parlamentario de Podemos ha registrado ya los primeros comparecientes que quieren que vayan en esa primera sesión, entre los que se encuentra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la exministra de Sanidad, Carmen Montón. Ciudadanos, por su parte, ha pedido la comparecencia del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, y las docentes que figuran en el polémico trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes, Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosar.
6:20 de la mañana, nos vamos al kiosco. Y lo hacemos para comprobar las portadas de los principales diarios. Fátima Sotorrío.
Y todos llevan las elecciones andaluzas como tema principal. ABC, con una fotografía de una Susana Díaz muy afectada. La desesperación de Susana Díaz. Andalucía se cansa del PSOE después de llevar a su partido a una caída histórica de 14 escaños. La líder del PSOE andaluz pidió ayer a PP y a Ciudadanos que impidan a la extrema derecha de Vox gobernar en Andalucía. El Mundo, hecatombe del PSOE. Díaz pierde 400.000 votos, cosecha el peor resultado de la historia del socialismo andaluz y perderá el gobierno tras 36 años. El PP, que aguanta en la segunda posición, pese a caer 6 puntos, y Ciudadanos, que dobla su resultado de 2015. Vox consigue 12 diputados y la llave de la gobernabilidad para la derecha. Y hay otro titular en El Mundo, el galope de Vox, euforia en el partido de Abascal, que logra entrar por primera vez en el Parlamento Autonómico Andaluz. El País, el PSOE se hunde en Andalucía y la ultraderecha irrumpe en España. Hay otro titular que habla de este mismo tema, pero en versión nacional. Casado y Rivera dan por hecho que habrá cambio de gobierno en Andalucía. La Razón, cambio histórico, la irrupción de Vox con 12 escaños daría el gobierno a la derecha. Y un subtítulo que habla del castigo a Pedro Sánchez. El presidente descarta elecciones en marzo y Casado afianza su liderazgo interno. Además de las elecciones andaluzas, País y La Razón hablan de otros dos temas. El pesquero español entrega en Malta a los 11 rescatados, es lo que titula El País. Y otro tema, el de los chalecos amarillos en Francia. Macron busca el diálogo con los chalecos amarillos para frenar la crisis.
En el 40 aniversario de la Constitución de 1978, las jornadas de puertas abiertas que el Congreso y el Senado celebran entre este lunes y el miércoles van a estar marcadas este año por la muestra de arte contemporáneo El Poder del Arte, que se expone simultáneamente en ambas cámaras parlamentarias. Mónica Roncero.
A partir de las 9:30, la Puerta de los Leones, que solo se abre en ocasiones solemnes, será franqueada de nuevo por los ciudadanos. Los primeros serán recibidos, como siempre, por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el vestíbulo de la Reina. Allí se encontrarán, además, con 5 figuras sentadas en misteriosa conversación, una inquietante obra del escultor Juan Muñoz. Y es que en el 40º aniversario de la Carta Magna, las dependencias parlamentarias abiertas al público contarán con un total de 42 obras, en diversos formatos, cedidas por el Museo Reina Sofía y reflejo de 40 años de arte español. Las puertas del Congreso permanecerán abiertas a los ciudadanos hasta la tarde del martes. Ese día, a las 10, el presidente del Senado, Pío García Escudero, inaugurará las jornadas de puertas abiertas en la Cámara Alta, que se van a prolongar hasta el miércoles.
Y más cultura esta vez, la que nos trae María José Francisco.
Lope y el Teatro del Siglo de Oro es una invitación a recorrer aquel arte nuevo de hacer comedias, uno de los capítulos más importantes del pasado cultural español y la dramaturgia universal. El lugar no podía ser otro que la Biblioteca Nacional, en una cronología que toma a Lope de Vega como punto de partida. Germán Vega es uno de los comisarios.
Queremos mostrar cómo se forma. Uno de los puntos fuertes van a ser, por ejemplo, los 20-tantos autógrafos de Lope de Vega, también de otros dramaturgos como Calderón, Tirso de Molina. Vamos a ver esos textos, vamos a ver también su dimensión como espectáculo, vamos a llegar a la transmisión de ese teatro a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX.
Formas depuradas y sencillas en el trabajo del artesano ceramista Fernando Alcalde, más de 30 años de oficio y gran conocedor de todos los hitos de la porcelana. Ahora sus vajillas se exhiben en la Galería Tiempos Modernos. Carmen Palacios es la directora.
Todos los pigmentos que utiliza son naturales y la mezcla que logra hacer con ellos ha hecho que tenga una gama de colores que va desde el blanco, los colores pastel, el verde celadón, el rojo sangre de buey.
Ya ha comenzado el Festival Cultural Robert Capa. Estuvo aquí con iniciativas artísticas que se suceden hasta el 28 de diciembre con el objetivo de recuperar el entorno degradado del edificio que el fotógrafo húngaro inmortalizó en Peyronceli 10. Han puesto música, anuncios, videojuegos y recorren salas y festivales de todo el mundo. Son The Back Things esta noche en la Riviera.
Y más música, en esta ocasión se la dedicamos a Elvis Presley.
Un día como hoy, pero del año 1960, su canción It's Now or Never llegó al número uno de los Billboard, una adaptación del estándar italiano O Sole Mio, que desde ese preciso instante pasó a ser un clásico. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005 cuando...
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Y como siempre a esta hora, lo primero, el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. En Madrid encontramos ya las primeras retenciones en los accesos a la capital. A2 Alcalá y Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Parla y también en la M40 en la zona de Vicálvaro, en sentido norte, sentido A2.
No hay incidencias que sepamos ni en cercanías ni en Metro de Madrid. Desde las 6 en punto de la mañana les estamos contando lo más destacado de este lunes. A esta hora, al igual que ayer, tenemos algunos bancos de niebla que conforme avance la mañana se van a ir disipando. En estos momentos tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 4 en la zona sur, y llegaremos en las horas centrales a los 10 grados. Después de 36 años, el PSOE dirá adiós con toda probabilidad al gobierno andaluz. Era hasta ahora la única comunidad en la que nunca se había producido una alternancia en el poder. Su candidata, Susana Díaz, ha ganado los comicios, pero ni con la suma de Adelante Andalucía, la unión de Podemos e Izquierda Unida, podrá gobernar. Se queda a 5 escaños de la mayoría. Díaz sabía que lo iba a tener complicado, aunque sin duda no esperaba que Vox irrumpiera de la forma que lo ha hecho, consiguiendo 12 escaños y que previsiblemente un pacto de la derecha vaya a arrebatarle el poder a los socialistas. Pide por ello a PP y a Ciudadanos que no se alíen con Vox.
Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas, que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía. Yo al menos lo voy a intentar.
La victoria más amarga de Susana Díaz supone a la vez el peor resultado del PSOE en su feudo por excelencia. El PP, que baja 7 escaños, consigue también su peor resultado, aunque su candidato, Juanma Moreno, podría ser el próximo presidente si le apoya Ciudadanos y Vox. De momento, Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, que ha pasado de 9 a 21 escaños, se ha ofrecido como presidente.
Vamos a hacer que todos los andaluces se sientan orgullosos de un gobierno que va a liderar un partido que ha venido a cambiar Andalucía, pero a devolverle Andalucía a los andaluces. Ese era nuestro objetivo y los andaluces van a comprobar cómo Ciudadanos siempre cumple su palabra.
Adelante Andalucía, como decimos, la unión de Podemos e Izquierda Unida ha perdido hasta 3 escaños, dice su candidata Teresa Rodríguez, que hay que recuperar el espíritu del 15M.
Nos toca recuperar el nuevo sentido común que se abrió con el 15M. Hay que volver a poner todos los esfuerzos en que la gente quiera recuperar derechos, quiera recuperar las plazas, quiera recuperar las calles, quiera ser protagonista de sus propios cambios y además de seguir haciendo un trabajo excepcional en las instituciones, parar a la derecha en las instituciones y en la calle.
La sorpresa, como decimos, de la noche la daba Vox. Francisco Serrano, su candidato, asegura que han venido para quedarse y para regenerar la vida política.
Nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio, la mejoría, la reconquista.
Vox es un partido que defiende la supresión de las autonomías, pero que curiosamente ha decidido presentarse a unas elecciones autonómicas, las andaluzas. Así hemos comenzado este lunes en Onda Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Pedro Sánchez participa en la cumbre del clima en Polonia.
Hoy comienza en la ciudad polaca de Katowice la cita climática más importante desde París 2015. Se espera que sirva para establecer un reglamento sobre la reducción de emisiones. El presidente reiterará en esta cumbre su compromiso contra el cambio climático.
El Congreso abre sus puertas a los ciudadanos en vísperas del Día de la Constitución.
La presidenta Ana Pastor recibirá hoy a los primeros visitantes en la Puerta de los Leones, en la primera de las dos jornadas de Puertas Abiertas, que este año tienen un carácter simbólico por los actos conmemorativos del 40º aniversario de la Carta Magna.
Los inmigrantes del pesquero Nuestra Madre Loreto llegan a Malta.
Las 11 personas, 9 hombres adultos y 2 menores, fueron rescatadas hace 10 días frente a las costas de Libia por el pesquero español. Han sido desembarcadas en una nave de la Guardia Costera para recibir asistencia médica. Posteriormente, serán trasladadas a España para ser reubicadas.
Cientos de manifestantes se concentran en Llenoders en apoyo de los independentistas encarcelados.
Convocados por la Asamblea Nacional Catalana, han rodeado la cárcel con linternas, velas y antorchas para dar apoyo a Jordi Sánchez y Jordi Turull. Los dos líderes independentistas encarcelados llevan 3 días de huelga de hambre. Denuncian que el Tribunal Constitucional bloquea sus recursos.
Nacionalistas y Podemos llevan al Parlamento Vasco la petición de excarcelar a los condenados de Alsasua.
Consideran desproporcionadas las penas impuestas y dicen querer agotar las vías judiciales. PNV, EH Bildu y Podemos piden que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara debata la situación y que el Parlamento exprese su respaldo a la paz y la convivencia en el municipio navarro.
Gobierno y sindicatos firman un acuerdo para mejorar la gestión de la seguridad social.
El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para reorganizar las diferentes entidades gestoras y organismos bajo una estructura única. El propósito es mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Entrará en vigor el 1 de enero.
3 detenidos en Cataluña por estafar a más de 400 personas mediante procesos de selección laboral.
Exigían una fianza de 10 euros a los candidatos que respondían a falsas ofertas laborales. Como se trataba de pequeñas cantidades, muchas personas no llegaron a denunciar. Según las estimaciones de la policía, ganaron cerca de 6.000 euros en un año utilizando este método.
Del exterior, los chalecos amarillos se encienden en Francia contra la pérdida de poder adquisitivo.
Tras un fin de semana de graves disturbios, Emmanuel Macron ha pedido al primer ministro del país que se reúna con la oposición y con representantes de los chalecos amarillos para tratar la crisis nacional provocada por sus protestas desde hace 3 semanas.
En los deportes, resultados de los últimos partidos de la jornada de Liga.
El Atlético de Madrid no pudo conseguir este domingo más que un empate frente al Girona. En empate acabó también el cruce del Rayo Majadahonda con el Deportivo de La Coruña, mientras que el Alcorcón cayó derrotado por 2-1 en Albacete.
Hay además otras noticias que tienen que ver con las selecciones nacionales.
En el sorteo para la Eurocopa 2020, a la absoluta de fútbol le ha tocado enfrentarse a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta. Por su parte, la selección española de baloncesto estará en el Mundial de China 2019 gracias a haber vencido a Ucrania por 72-68 en la 10ª jornada de la fase de clasificación.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya son las 6 de la mañana y 37 minutos. Repasamos a esta hora algunas de las previsiones informativas de este lunes.
Pues en el 40 aniversario de la Constitución de 1978, jornada de puertas abiertas en el Congreso y el Senado, que se celebran desde hoy y hasta el miércoles. Este año van a estar marcadas por una muestra de arte contemporáneo, El Poder del Arte, que se expone simultáneamente en ambas cámaras parlamentarias.
Los ciudadanos podrán hacer el habitual recorrido por las dependencias parlamentarias que se habilita en vísperas de la celebración el 6 de diciembre del Día de la Constitución y también tendrán oportunidad de apreciar 42 obras en diversos formatos, cuadros, fotografías, esculturas, instalaciones y vídeos cedidas por el Museo Reina. Reina Sofía para reflejar 40 años de arte español.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presencia hoy la creación del último de los 1.100 versos que forman parte de Versos al Paso, el proyecto de fomento de la poesía que se ha puesto en marcha en los pasos de cebra de la ciudad.
Se cierra el proyecto con este último verso que se pintará en el paso de cebra del Paseo del Prado, Plaza de Cibeles. La alcaldesa asistirá a continuación a la presentación de la página web que en forma de guía digital permite descubrir y generar recorridos poéticos entre los 1.100 versos por toda la ciudad.
Y hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, participa en el aniversario número 40 de Plena Inclusión Madrid, el movimiento asociativo que representa más de 100 entidades del mundo de la discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid. Desde el Ayuntamiento de la capital, la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, entrega los premios Madrid Incluye 2018 al director de cine, Javier Fesser, por su película Campeones, y a la MT por su proyecto Creemos en tu autonomía. Y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y la subdirectora general de Comercio del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Olga Ruiz, participan en una mesa coloquio por la accesibilidad universal.
Y una cosa más, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha convocado para este lunes a la 1:00 p.m. un minuto de silencio por el asesinato machista de Heidi Paz a manos de su novio César Román, conocido como el rey del cachopo. El minuto de silencio se llevará a cabo a las puertas de la delegación de gobierno en el número 25 de la calle Miguel Ángel. La delegación de gobierno incluyó a Heidi Paz entre las víctimas de violencia machista el pasado 30 de noviembre, lo que elevó a 46 las víctimas mortales por este tipo de violencia en España en lo que va de año y a 5 en Madrid. Buscamos también otras previsiones del día en el resto de la región. Previsiones primero en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Contaremos hoy que Cobeña, un pequeño municipio de esta zona este, solicita a la delegación de gobierno más efectivos de Guardia Civil. Quieren reforzar la seguridad. Y de seguridad también se habla en Torres de la Alameda. Y es que los vecinos protestan por el número de robos que se producen en el municipio, aunque desde el ayuntamiento tratan de demostrar que las cifras que tienen reflejan que el número de delitos ha descendido. Por último, en Torrejón de Ardoz, a las 12 en la Plaza Mayor, se guardará un minuto de silencio como homenaje a las víctimas de la llamada violencia de género.
Pendientes también de la agenda de este lunes en el suroeste. Hasta allí nos vamos con María Martínez de Mora.
Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en Alcorcón se da un paso importante. El alcalde David Pérez firma un convenio con la directora general de Inserta Empleo para fomentar la integración laboral de este colectivo. Será a las 9:30 de la mañana en Plaza de España. Y en Majadahonda se presenta el primer parque de España accesible para personas con discapacidad visual. Se trata del parque Adolfo Suárez, en el que se ha diseñado, gracias a las nuevas tecnologías, tres recorridos para personas con problemas de visión. Se presentará a las 11:30 de la mañana.
¿Por dónde pasa la actualidad este lunes en la Sierra, Pilar Rivera?
La que fuera candidata a liderar la lista con la que el PSOE concurrirá a las elecciones municipales de mayo en Collado Villalba, Cristina Toral, ha presentado su renuncia a seguir formando parte de la Comisión Ejecutiva Municipal de los Socialistas Villalbinos, en la que ostentaba el cargo de secretaria de Política Municipal desde noviembre de 2017. Todo ello después de que el secretario general se convirtiese en el candidato del PSOE a los comicios de 2019. Por otra parte, el Ayuntamiento del Boal Cerceda y Matalpino tiene previsto para el año que viene aumentar la plantilla de la policía local. Por este motivo, ha lanzado una convocatoria de oferta de empleo público de 2 plazas. Y hoy concluimos en San Lorenzo del Escorial, que figura entre las ciudades que aspiran a convertirse en una de las 7 maravillas rurales de España 2018.
Previsiones en el sur de la región, Cristina Espina.
El municipio de Moraleja del Medio celebrará hoy el 40 aniversario de la Constitución Española con la lectura de sus artículos, acompañados de la música que pondrá Celia Modeo y su flauta travesera y la guitarra de Daniel Colegrove. El evento dará comienzo a las 12:30 de la mañana en la Biblioteca Municipal y al finalizar el acto se servirá un vino español. Y además, la Policía Local de Aranjuez ha informado que, con motivo de las obras que está realizando el canal de Isabel II, desde hoy y hasta el próximo miércoles se van a producir cortes de tráfico en la calle Gobernador, entre la carretera de Andalucía y la calle Florida. Ávila. En cuanto a las líneas de autobús urbano, continuarán circulando por la carretera de Andalucía, aunque eso sí, la parada quedará ubicada entre la calle Naranja y San Pascual y después girará por la vía Príncipe de la Paz para llegar a la calle Gobernador.
Y hoy terminamos en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas se conmemora el 40 aniversario de la Constitución Española con la lectura pública de la Carta Magna en el Salón de Plenos. Se trata de un encuentro en el que podrán participar todas las personas que lo deseen, además de los representantes políticos. Y no nos movemos de localidad porque también en Alcobendas comienza hoy la programación navideña con la inauguración del Gran Belén Municipal que se ha instalado en el patio de encuentros del Ayuntamiento. Además, esta tarde tendrá lugar el tradicional encendido de la iluminación navideña con un acto público en la Plaza del Pueblo, donde habrá un concierto de la coral y se ofrecerá chocolate con churros a los asistentes. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes se abre el plazo de inscripción para su particular San Silvestre, organizada bajo el lema San Silvestre. La carrera, con modalidades de 5 y 10 kilómetros, invita a entrar al 2019 de la forma más saludable posible.
6:44, volvemos al kiosco. Y esta vez para conocer qué asuntos de Madrid destacan los principales diarios en sus cuadernillos.
Pues arrancamos con el ABC, que titula Nueva batería de rebajas fiscales para favorecer a las familias y las herencias. Se espera un ahorro para los madrileños de más de 162 millones de euros. Las medidas se van a aprobar este miércoles y entre esas rebajas, por ejemplo, en educación y dependencia, el cheque guardería y la deducción por cuidador para hijo serán compatibles con la de gastos escolares, o esta otra rebaja en adquisición de casas, en donaciones en metálico entre padres e hijos, a cónyuges o a hermanos para la compra de la vivienda habitual, se reduce la base imponible con un límite de 250.000 euros. El Mundo Madrid, la colonia olvidada de Carmena. Nunca pensamos que nos tocaría luchar contra ahora Madrid. Es lo que lamentan los vecinos de las infraviviendas de Villaverde que votaron masivamente en 2015 a la alcaldesa, que en su primera visita oficial tras las elecciones se comprometió a resolver sus problemas. Ahora denuncian que se sienten abandonados. La Razón. Nadie quiere ser destino MENA. El problema de los menores extranjeros no acompañados se enquista. La Comunidad de Madrid estudia cómo afrontar la crisis derivada del aumento de la llegada de estos menores y la negativa cerrada de varios ayuntamientos para acogerles en sus centros municipales. Y atención a esta noticia del diario El País. Madrid se prepara para actuar frente a una catástrofe radiactiva. Un atentado terrorista que haga explotar una bomba sucia cargada de componentes tóxicos o la caída de una pieza radiactiva de un satélite. La comunidad se prepara para una posible catástrofe radiactiva a través de un plan de protección que identifica zonas de especial interés, unas pautas de actuación y medidas de seguridad. La aprobación del proyecto será el pistoletazo de salida para los entrenamientos de los especialistas encargados en reaccionar ante la amenaza, aunque el Ejecutivo subraya que no hay ningún riesgo nuevo y que se trata de un plan solamente preventivo obligado por la legislación estatal.
Seis y 46, información del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Es lunes y hay que hacer balance de un fin de semana dispar para el fútbol madrileño. Javier Rodríguez.
Buenos días. El Atlético de Madrid cerró con empate un gran fin de semana para los equipos madrileños en primera división. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. Igualada a uno del Atlético de Madrid en Montilivi. Con ello ya son 7 empates en 14 partidos los que ha cosechado el equipo de Diego Pablo Simeone, que ayer en Girona salió mandando, pero no tuvo suerte de cara al marco contrario. La mejor jugada del partido fue la que Saúl envió al travesaño después de un gran buen pase de Antoine Griezmann. Cuando el partido finalizaba, un error en la salida de balón de Rodri llegaba la pelota a Stuani, hizo penaltillano Black, que transformaba el jugador uruguayo del conjunto del Girona. En la segunda mitad se lesionaba a Yacine Bono, el cancerbero marroquí del Girona, salía en su lugar Gorka Iraizoz y fue el gran protagonista del conjunto gerundense porque abortó dos claras ocasiones de gol del Atlético de Madrid, una por mediación de Saúl, otra por mediación de Gelson. El Atlético encontró la igualada en el minuto 82 de partido, un envío largo de Correa que peleó Diego Costa y que Bernardo, o Ramallo mejor dicho, fue el que marcó en propia meta el tanto del empate del Atlético de Madrid. Al final, igualada 1, reparto de puntos, el conjunto colchonero, recordemos que el próximo fin de semana recibe al Alavés, lo hará sin Coque, que vio la quinta cartulina amarilla, pero antes habrá Copa de Su Majestad el Rey, el próximo miércoles en el Metropolitano Atlético de Madrid-San Andreu.
El técnico argentino Diego Pablo Simeone analizó así el partido en el que el Atlético de Madrid tuvo que empatar al ir por debajo en el marcador.
En realidad atacamos mucho más por izquierda, sobre todo la primera parte, o casi todo el primer tiempo. Ya el segundo tiempo, cuando entró Gelson, creo que ante el cansancio que también había en el partido y ya estaba un poco más roto el encuentro, pudimos verlo ganado, ¿no? Tuvo dos Gelson claras, una que se va afuera, otra que la saca muy bien el arquero. La verdad que el partido estuvo bueno.
Y es que ganaron los otros cuatro representantes de la comunidad. El Real Madrid lo hizo por 2-0 ante el Valencia en el Santiago Bernabéu, donde los de Solari disfrutaron del recital de Courtois bajo palos y les sirve para engancharse a la zona alta de la tabla. Santiago Hernán Solari ensalzó la figura del equipo en la primera mitad.
A mí me gustaría que lo que hicimos en el primer tiempo, por ejemplo, lo pudiéramos repetir más veces, evidentemente, ¿no? Es una gran satisfacción cuando jugadores como Fede Valverde, como Reguilón, pero también como Vinicius o como Ceballos, que son jóvenes, pero sobre todo los jugadores que han estado en la cantera o en el Castilla, y verlos con horas de vuelo en primera división, que estamos todos muy felices en el club, que haya jugadores que estaban abajo y ahora pueden estar ganando minutos en el primer equipo.
El Getafe goleó al Español por 3-0 y sumó su quinta victoria de la temporada, que les permite soñar con los puestos europeos. Los de Bordalás rompieron así además una racha sin ganar de casi un mes. Y el Leganés y el Rayo Vallecano vencieron para coger aire en su lucha por la permanencia. Los pepineros asaltaron Pucela con uno de los mejores partidos de la temporada y por su parte los de Vallecas completaron un buen partido para conseguir la primera victoria de la temporada en casa. Michel agradece a todos, afición y equipo, todo el trabajo y todo el apoyo recibido.
Hoy no hemos hecho un buen partido en lo futbolístico, en lo vistoso. En otras veces hemos hecho mucho mejor las cosas y la afición ha seguido apoyando. Entonces, a ese aficionado que está siempre en las buenas y en las malas, decirle que esta victoria va por él, porque la necesitaban tanto como nosotros, pero ellos la merecen mucho. Y simplemente eso, estaba pensando eso, que este Rayo, joder, este Rayo va bien porque la gente se junta para apoyarle y necesitamos a todo el mundo para mantenernos en la primera división, que desde la humildad somos el equipo con menos presupuesto de la categoría junto con el Huesca y necesitamos el apoyo de todo el mundo para sacar buen rendimiento y buenos resultados.
Y en segunda división, el Rayo Majadahonda empató a cero en el estreno del Cerro del Espino como feudo local ante el Deportivo de La Coruña, y el Alcorcón cayó derrotado en su visita a Albacete por 2-1, pero sigue en lo más alto de la tabla clasificatoria. Y en fútbol internacional, la selección española se enfrentará a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta para lograr la clasificación a la Eurocopa del año 2020, según ha deparado el sorteo celebrado este domingo en Dublín. Este es el análisis del seleccionador nacional Luis Enrique Martínez.
Bueno, pues un grupo, yo creo como todos deben decir lo mismo, ¿no? Complicado porque sobre el papel uno puede pensar que por ser cabeza de serie va a ser favorito, pero luego hay que demostrarlo donde es realmente difícil, que es en el terreno de juego. Contamos con que en marzo no se van a jugar los partidos allí, con lo cual creo que puede ser interesante, y luego los viajes pues son largos, pero bueno, así es la clasificación.
Y el fin de semana nos ha dejado también grandes éxitos en el fútbol femenino. La selección española sub-17 se coronó campeona del mundo en Uruguay. Un doblete magnífico de Claudia Pina sirvió para que España lograse el título y pusiera la guinda a un año de ensueño del fútbol femenino español, que se cierra con el primer cetro mundial de nuestra historia en la sección femenina. Y también es noticia que el delantero español, David Villa, iniciará una nueva etapa y jugará en el Vissel Kobe japonés, el mismo equipo en el que juega Andrés Iniesta tras anunciar su salida de Estados Unidos durante la pasada semana. Y también es noticia en Polideportivo que la selección española de baloncesto certificó este domingo en el pabellón Santiago Martín de la Laguna de Tenerife su clasificación para el Mundial de China 2019 con su triunfo ante Ucrania por 72-68. Y terminamos con otra buena noticia, porque la selección española de balonmano femenino debutó con victoria este fin de semana en el Europeo de Francia de 2018, superando con claridad a Croacia por 25-18 para asumir el liderato de su grupo, a la espera del trascendental partido de esta noche a partir de las 9 contra Holanda, que puede decidir la primera plaza del grupo.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7 de la tarde, partidos de vuelta de los 16avos de final. Getafe, Córdoba y Rayo Vallecano Leganés. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Apenas 6 minutos para llegar a las 7 de la mañana. Anoten las sugerencias culturales que nos trae María José Francisco.
Lope y el Teatro del Siglo de Oro es una invitación a recorrer aquel arte nuevo de hacer comedias, uno de los capítulos más importantes del pasado cultural español y la dramaturgia universal. El lugar no podía ser otro que la Biblioteca Nacional, en una cronología que toma a Lope de Vega como punto de partida. Desde sus antecedentes literarios, los corrales de comedias, tiempos de prohibiciones y regulación, a la atención que el autor despertó en Goethe o Mozart, un paseo por el mito de Don Juan o Fuente Ovejuna, la creación del Festival de Almagro o de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Germán Vega es uno de los comisarios.
Queremos mostrar cómo se forma. Uno de los puntos fuertes van a ser, por ejemplo, los veintitantos autógrafos de Lope de Vega, también de otros dramaturgos como Calderón, Tirso de Molina. Vamos a ver esos textos, vamos a ver también su dimensión como espectáculo. Vamos a llegar a la transmisión de ese teatro a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX.
Nos deleitamos ahora en la búsqueda y simplificación de las formas depuradas y sencillas que son las características del trabajo del artesano ceramista Fernando Alcalde. Más de 30 años de oficio y gran conocedor de todos los hitos de la porcelana. Ahora las vajillas son las elegidas para la nueva muestra de la Galería Tiempos Modernos en Arrieta 17. Piezas que han sido realizadas siguiendo la tradición oriental en platos, fuentes, ensaladeras, pequeños cuencos y una extensa gama de colores. Carmen Palacios, directora de la galería.
Todos los pigmentos que utiliza son naturales y la mezcla que logra hacer con ellos ha hecho que tenga una gama de colores que va desde el blanco, los colores pastel, el verde celadón, el rojo sangre de buey, hasta los muy saturados, que son, llega a conseguir un marrón casi negro, que es una belleza.
Ya ha comenzado el Festival Cultural Robert Capa Estuvo Aquí, una serie de iniciativas artísticas que se suceden hasta el 28 de diciembre con el objetivo de recuperar el entorno degradado del edificio que el fotógrafo húngaro inmortalizó en Peyronceli 10. La icónica infravivienda que mostraba el sufrimiento infantil durante la Guerra Civil, una exposición, proyecciones mapeadas nocturnas y actuaciones musicales por la recuperación de este espacio. Y una recomendación literaria con el nuevo libro de Alfonso Trinidad, Caza de Brujas, es la historia de todas esas mujeres que fueron juzgadas, torturadas y ejecutadas. En el otro lado, sus cazadores, que se convirtieron en poderosos jueces de la verdad. Toda una historia de poder, codicia y manipulación de una sociedad que utilizó la superstición para controlar la población. Una parte de nuestra historia que quiere mostrar la maldad del ser humano. Y la canción que los ha hecho especialmente conocidos, hablamos de Vaccines, el grupo londinense que ha puesto música a anuncios, videojuegos y con las que recorren salas y festivales de todo el mundo. Su directo es enérgico y contagioso, cosa que podemos apreciar en su concierto de esta noche en la Riviera.